Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 7 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes, hoy también 21 de marzo, bueno, pues iniciamos este espacio que nos congrega en torno al estudio número 1 de Radio Sintonía cada semana, como es Análisis. Y en este espacio de análisis compartimos mesa y micro con Eleuterio Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Eleuterio. ¿Qué tal?
Pues muy bien, ya afortunadamente salí ahí de una media indisposición, pero ya estamos bien.
Ajá, oye, ¿se mojó algo el mojuelo, por fin?
Sí, sí.
Estaba yo preocupado.
No, sí se mojó.
Si va a ver si no va a caer de nada.
No, sí cayó algo, hombre, para darle sazón a la tierra y para los árboles, como decimos nosotros, escurrió un poquito aquello.
Ajá.
Algún naterito cogió agua o alguna marga se llenó de punta a punta. Pero hace falta más agua, evidentemente, ¿no?
Ajá, muy bien. Pues también nos acompaña José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien, bueno. Bien, en general bastante bien. En particular, pues seguramente mejorando dentro de la gravedad.
¿Estuvo de carnavales?
Bueno, no, estoy creciendo la voz, está un poco.
Sí, tiene la voz.
Un cambio de voz.
Sí.
Estuve en Arrecife, sí, el sábado estuve con unos amigos en Arrecife y efectivamente, bueno, un poco de carnaval que hacía falta y hace tiempo ya que no se daba una vuelta.
Los añitos no perdonan, pero ya se nota, ¿eh?
Eso dice Marusa, sí.
Y hoy es el lunes.
Hoy es el lunes.
Bueno, pues hoy como invitado en nuestro espacio de análisis está con nosotros José Domingo Fernández Herrera. Él es director general de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, dependiente de esa misma consejería en el Gobierno de Canarias. Y bueno, pues diversos son los temas que han sido noticias esta pasada semana. Ya hablábamos hace poco con él en una entrevista de lo que era inminente ya en cuanto a aprobaciones. Ya hablábamos y se dio esta semana con la visita del consejero, inclusive el señor Balbuena, a la isla de Fuerteventura. Hablamos de que, bueno, pues se trabajaba ya sobre la planta de clasificación y compostaje del algo elemental, básico, en cuanto al complejo Zurita, lo que es el vertedero, para entendernos todo, en Puerto de Rosario. Parece que el Cabildo apostaba más, por declaraciones que se habían hecho anteriormente, pues por crear una nueva celda, o sea, un nuevo agujero donde verter y seguir vertiendo. Y bueno, pues la consejería, el propio gobierno de Canarias, ya lo había explicado José Domingo Fernández, bueno, pues apostaba pues y viene apostando por la creación de una planta de clasificación. Eso permitirá, bueno, pues que todo entre en bruto, todos los residuos, y luego ya vaya apartándose metales, plásticos, de manera que, bueno, pueda haber una eso clasificación y luego aprovecharlo para compost y demás. Hablaremos también de otra noticia que fue, ha sido esta semana importante, destacada, que es ahora que se está trabajando y sí que estamos, va a ser en tiempo y plazo, el acabado de lo que es el tramo desde Caldereta en cuanto al famoso eje norte-sur hasta el aeropuerto. Bueno, pues ahora lo importante es prepararse para iniciar lo que es el tramo del aeropuerto hasta Pozo Negro, que es el gran reto. Y ahí había un gran obstáculo, aves esteparias y en este caso, bueno, cómo salvar la situación. Un túnel de casi 1.5 kilómetros, unos 300 aproximadamente, una alta inversión también en la que se propone para ese túnel y para ese trazado. Y bueno, pues ahora ya con todos los parabienes en cuanto a medio ambiente ya aprobados, todo lo que es el impacto medioambiental aprobado, bueno, que lo que corresponde a su área, a su departamento y a la consejería a la que pertenece, bueno, pues podremos ya hablar de trámite para lo que es la licitación y demás de ese tramo del eje norte-sur importante para desahogar lo que es la salida del aeropuerto y luego poder seguir hacia el sur de la isla, pero no lo podrá comentar él. Podremos hablar con él también de contaminación, de biodiversidad, del medio natural, podemos hablar de medio ambiente. En definitiva, bueno, él es realmente un eterno estudiante. Él es un hombre de universidad, es un hombre, bueno, pues que culminaba su doctorado después de muchos años y de pronto va y se nos mete en política activa de lleno en este cargo de director general de contralucha en la lucha contra el cambio climático y medio ambiente. José Domingo Fernández Hereda, bienvenido a Radio Sintonía Análisis.
Hola, muy buenos días a todos los radio oyentes y a ustedes también.
Bueno, pues como verán, a todos nos ha puesto un pin que tiene que ver con la cumbre del medio ambiente, y bueno, pues nos tiene a todos aquí, menos Cero, que lo tiene guardado, pero nos ha condecorado a todos en el día de hoy. Bueno, pues importantes áreas las que controla José Domingo Fernández, importantes áreas con mayor incidencia además en la isla de Fuerteventura, que tiene grandes carencias sobre estas cosas que he mencionado y otras muchas más que son de su competencia y el conjunto de la consejería, porque ahí también están las depuradoras de agua, con los vertidos de agua. Hay un reto importante con Europa en cuanto a temas medioambientales. Están también la potabilización de agua, todo lo que tiene que ver con el tratamiento integral del agua, pues bueno, también tiene que pasar, aunque luego lo lleve a cabo otra consejería, como puede ser las obras públicas. Bueno, pues todo tiene que tener su informe previo ambiental, y es el caso que nos ocupa. Pues, señorito José Yugarma, cuando ustedes quieran.
Yo, en la medida de mis posibilidades, hago un seguimiento un poco de las actuaciones del director general, de José Domingo. Y bueno, pues lo último es, pues hay que, después de tantos años, no sé, que me corrija el director general, no sé si 15, si 20, si 18 años, por fin sale adelante el tema de solventar el paso de las aves esteparias para continuar con el eje norte-sur, con el tramo aeropuerto Pozo Negro, ¿no? Y el otro día, comentando el tema, alguien me decía, pero bueno, un túnel tan grande, ¿ustedes creen que los pájaros van a pasar por ahí debajo? Digo, buena pregunta, yo me comprometo a trasladársela al director general y que él nos aclare un poco cómo es el túnel. Debe ser aéreo, no debe ser subterráneo, supongo yo, ¿no? Digo, bueno, pues lo plantearemos para que él despeje cualquier duda que pueda haber. Pero bueno, y en todo caso, pues reconocerle ese trabajo que ha llevado a cabo, porque son muchos años esperando, ¿no?, para levantar ese impedimento que había ahí de poder continuar con ese proyecto.
Sí, sí,
¿no?
Estamos bloqueados más de 15 años.
Un montón de años,
sí, yo sí, no, más de 15 años. Bueno, es un túnel para que pasen los vehículos y respetar el hábitat de las aves esteparias en la zona alta.
Ya, hombre, pero que la gente, en plan bruto, y hay que aclarárselo, en plan bruto.
Vale, bueno, bien, no lo puede explicar perfectamente.
Que los pájaros pasen por ahí debajo.
Digo, José Domingo, no es así. Se lo comento.
Esta semana pasada creo que hemos tenido dos noticias importantes para los que vivimos en la isla de Fuerteventura, después de tanto tiempo. Dos hitos importantes, y uno, este que ustedes acaban de nombrar, creo que un hito histórico. Si nos remontamos a los antecedentes de esa evaluación ambiental de ese tramo de Aeropuerto Pozo Negro, nos tenemos que remontar al año 2002, cuando la Consejería de Obras Públicas inicia los expedientes, y en el año 2006, en la primera entrada en la extinta Consejería de Medio Ambiente, hoy Consejería de Transición Ecológica, cuando llega el primer documento para hacer el trámite ambiental. Ya han pasado después de eso dos leyes ambientales distintas, para que ustedes vean si ha pasado tiempo en ese transcurso. Bien, es importante reseñar aquí que es un tramo complejo desde el punto de vista ambiental, muy complejo, porque aquello tiene unas afecciones al medio ambiente importante, y entre otras, fundamentalmente lo que hace referencia a las aves esteparias. Las aves esteparias que, como por aclararle un poco, son aves en este caso que están en peligro de extinción, y por lo tanto la Unión Europea, la Comisión Europea, financia a través de la Directiva de Hábitat, financia en gran medida parte de esa recuperación a través de los fondos FEDER correspondientes. Entonces, claro, si la Comisión Europea financia fondos, mediante los fondos que nos propone, la Comisión Europea exige. Y cuando exige, pues nos va a poner en el punto de mira. Más, esto lo muchas veces lo aclaro, más si cabe, cuando hemos tenido aquí atentados medioambientales muy grandes que todavía no están resueltos, que están todavía en fase precontenciosa y que estamos tratando de sacarlo adelante, como es el caso famoso de Mahanichu. Y a raíz de ahí, ahora mismo la Unión Europea nos tiene en el ojo visor. Por lo tanto, los técnicos, es decir, toda la parte, digamos, que tiene que ver con los expedientes y demás, no se quieren coger la mano. Es decir, tienen que ser lo que llamamos nosotros una seguridad jurídica plena para que no se genere ninguna acción que mediante cualquier recurso, mediante cualquier denuncia que pueda haber, todo el expediente esté inmaculado. Por lo tanto, esa es una de las premisas básicas a la hora de emitir este documento. Este documento no es un documento que aparece así muy complejo, son 47 páginas, tiene 18 condicionantes, pero detrás de ese expediente hay más de 3.000 folios en los cuales informes rigurosos, en este caso, pues consultas y tal. Y lo digo yo que, como dice Santiago, vengo del mundo académico y sé cómo se maneja eso. Es decir, allí hay informes rigurosísimos, por ejemplo, el informe de biodiversidad, muy riguroso, le hemos tenido que dar vuelta, le hemos tenido que buscar alternativas para que esto tenga un encaje dentro del territorio, que no es fácil. Han pasado, como decimos, entre aproximadamente 20 años y las administraciones anteriores nunca le han metido mano a esto. Y hemos tenido, como digo yo, hemos tenido representantes de la isla de Fuerteventura en el primer eslabón, perdón, en el primer escalón, que no han sido capaces o, pues, digamos, han tomado caso omiso de estas circunstancias. Cuando estamos hablando de un tramo, hoy en día, el más importante a desarrollar ahora mismo por lo que sería la seguridad vial, por el tráfico de tanto de transportes, taxistas y tal, pero sobre todo el tema de la seguridad vial. Es decir, a mí, ya lo he comentado por ahí en algún medio, a mí se me erizan los pelos cuando yo veo que hay un choque frontal en una carretera, en un tramo como este, y eso, el 90% siempre va a haber algún caso de muerte, y no podemos tener en el siglo XXI carreteras de doble sentido en este momento. Por lo tanto, eso es fundamental. Es decir, cuando yo cedí a la Dirección General, el objetivo número uno que yo tengo en cabeza, y eso lo tengo escrito, era resolver en la parte ambiental del tramo Aeropuerto Pozo Negro. Todo el mundo, cuando hablaba así en petit comité, me decía, eso es muy difícil, tú no lo vas a tener, hay mucha gente que lo ha trabajado tal y tal. Digo, ustedes déjenme trabajar y denme los medios y ya veremos a ver si tal. Pasaron 2 años y medio y tenemos el expediente ahí. El expediente, seguridad jurídica plena, digamos, y listo para que ahora la Consejería de Obras Públicas ya empiece a hacer el proyecto de construcción y la licitación de la obra. Esperemos que, me consta que el compañero Gustavo Santana ya está en ello. Que, por cierto, tengo que decir que inestimablemente la ayuda del compañero Gustavo Santana, que también es majorero, para ver una simbiosis, para ver una coordinación entre las dos consejerías para que esto salga para adelante. Esto es fundamental. Porque cuando los técnicos estaban analizando una cosa y hacía falta un nuevo estudio, hacía tal, ahí estaba él atrás para encargarlo, para tal, para buscarlo, tal. Ya le digo, son más de 3.000 folios lo que tiene esto detrás. Por lo tanto, esto no es una cosa que parece una cosa sencilla, es una cosa compleja. Y por lo tanto, tenemos que garantizar la seguridad jurídica plena.
Hay solamente una aclaración, porque decía José Domingo en su momento, ahora corresponde a la Consejería de Obras Públicas preparar el proyecto. Yo me imagino que el proyecto estará preparado, o el anteproyecto, para poder diseñar ese túnel que facilita el que se dé esa autorización, ese dictamen medioambiental. Lo que irá ahora.
Vamos será, a ver, para aclararle un poco, cuando se hace un proyecto de este tipo, siempre se hace lo que se llama un proyecto de trazado. En el proyecto de trazado es en el que se basa, en este caso, la evaluación ambiental. ¿Vale? Entonces, una vez...
Y se marcan los condicionantes.
Para los condicionantes cuando venga ahora el proyecto de construcción. El proyecto de construcción se tiene que hacer ahora rigurosamente marcando todos los condicionantes que te marcan ahí. ¿Qué pasó? Que en uno de esos estudios intermedios que tuvimos ahora en estos 2 años y medio, se vio la posibilidad para reforzar el tema medioambiental ocasionado por las aves esteparias, se optó por una, lo que estaba comentando ustedes, por crear en una zona allí cerca de, creo que del barranco del Mirador, el túnel, un túnel de 1,3 kilómetros a mina cerrada. Es decir, esto no es un falso túnel, es un túnel con toda la ley. Va por el medio de la montaña. Por lo tanto, eso es una cuestión que no estaba en el proyecto inicial de trazado, sino que se incorporó después para mejorar, en este caso, y que no hubiera problemas en este paso desde el punto de vista ambiental. Bien. Otra cosa que quiero importante, me parece, reseñar, es que, claro, cuando tienes una serie de complejidades que desde el punto de vista medioambiental te sigue, tú tienes que tener ideas, tienes que buscar las alternativas, a ver cómo buscar la solución para resolverlo. Aparte de trabajar y aparte de hacer una gestión eficaz, está el tema de ideas. En el tema de ideas se nos ocurrió hacer, por otras cosas que ya habíamos hecho, lo que se llama, que es novedoso en este caso, el Observatorio Ambiental de Aves. Ese Observatorio Ambiental de Aves es un ente científico y técnico que va a estar formado desde el punto de vista institucional por representantes de la Consejería de Obras Públicas, representantes de la Consejería de Transición Ecológica y representantes del Cabildo, pero que en su conjunto va a estar luego formado por una serie de técnicos especialistas, biólogos, ornitólogos, que van a estar permanentemente velando porque todo este aparato o todo este seguimiento medioambiental referente a las aves comience desde ahora mismo, es decir, desde la fase de empezar a redactar el proyecto de construcción hasta la fase preconstrucción, construcción y postconstrucción, para permanentemente cualquier incidencia que pueda haber desde el punto de vista medioambiental relativo a estas aves esté permanentemente bajo control. Y a partir de ahí, entonces, que cualquier denuncia, cualquier cosa que pueda haber, la Unión Europea vea todo esto, que esto está máxima transparencia y, digamos, máxima rigurosidad en todo el proceso.
Bien, José Yuerma.
Bueno, felicitarle porque efectivamente esto es un hito en Fuerteventura. Todos conocemos alguna familia que ha pasado algún drama en esa carretera del sur. Hace nada hablábamos con un conocido empresario del sur y nos hablaba, valga de homenaje, de una señora que moría pues en la carretera, literalmente un choque frontal, y efectivamente esto debe de cambiar, no solamente los retrasos al castillo, sino además toda esta... José Domingo, a mí me gustaría, desde el punto de vista de la dirección general y de ya un poco, centrando un poco el debate, un poco en la parte política, da la sensación de que en los tiempos que vivimos, crisis pandémica, ya veníamos arrastrando la crisis del 2008, crisis de esta guerra. En Estados Unidos se hablaba de que esta iba a ser la legislatura de las grandes infraestructuras, ¿no? De la gran obra pública para dinamizar un poco, digamos, la economía, que está un poco paralizada. Desde la Dirección General es donde se dan todas estas autorizaciones. Efectivamente hay que cumplir, como no puede ser de otra manera, con la normativa europea, pero no hay un cierto retraso en Canarias en ese sentido. A lo mejor estamos parados por una mentalidad un poco más de los 90 en sobreproteccionismo ambiental y falta más capacidad para hacer obra pública que mejore la vida de los ciudadanos.
Vamos a ver, no cabe duda que esta legislatura hemos tenido una controversia muy importante. Hemos tenido 2 años prácticamente de parálisis por el tema de la pandemia y el COVID. Eso digamos, de alguna manera ha retrasado todos los cauces, pero a pesar de eso, seguimos trabajando. Por darle un dato, la consejería, esta consejería a la que yo pertenezco, el año pasado tenía un presupuesto de 167 millones de euros. Evidentemente no son las macroconsejerías estas, pero son. Pero le puedo decir que el grado de ejecución presupuestaria fue del 97%. Búsqueme usted otro ejemplo de otra administración, de otra institución que tenga ese grado de ejecución. Ninguna. Ninguna. Ahora mismo estamos ejecutando más de 150 millones de euros de los MMR. Del total que va a haber hasta 2026, pues del orden, por ejemplo, en energía solo de 460 millones. Tenemos un equipo, digamos una unidad, lo que llamamos una unidad administrativa profesional, provisional, que se encarga de todo esto. Fuimos la primera consejería del gobierno de Canarias en crear este tipo de proceso o de unidad paralela administrativa. Ahora todas las demás consejerías vienen a remolque, ya es más fácil, porque ya conocen, pero fuimos la primera, y así estamos siendo innovador en montones de ejemplos. Creamos en su momento el decreto ley de medidas urgentes con el tema del COVID. También lo hizo la Consejería de Transición Ecológica. Por lo tanto, estamos a la vanguardia. Es decir, no es por decir que yo pertenezca a esta consejería, sino que esta consejería está marcando hitos importantes a la hora de desarrollar todos estos fenómenos. Y el y uno el baluarte principal es el consejero José Antonio Valbuena, que vamos, que está tirando el carro a mano poder y con ambiciones a raudales, es decir, aquí no se esconde ningún proceso.
Sí, hablando un poco de vanguardia, venía de Lanzarote el otro día, el muelle de Playa Blanca, efectivamente sí, parece que se va a poner a la vanguardia, y en Corralejo pues seguimos con un muelle un poco, no tanto a la vanguardia. Me comentaba el señor Santana hace un mes o un par de semanas que se está esperando por un plan ambiental y por definir
cómo está ahí la tenemos zona. Un escollo también un poco tal, pero que
la famosa ola.
Tenemos que resolverlo también por un informe del Servicio de Biodiversidad, servicio, uno de los servicios que dirijo yo, y estamos intentando de resolver también para darle encaje a toda esta cosa, porque allí tenemos la sec marina, los lis marinos, y Europa nos está mirando, y tenemos que tener de la manera de buscar darle encaje, que a veces no es tan sencillo. Antes, cuando me comentabas por qué todo esto del tema medioambiental se está anteponiendo hoy en día y por qué todo esto es muy importante, porque todo esto no es una cuestión del gobierno de Canarias solo y tal, esto es una, ni del gobierno de España, esto es una cuestión de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea creó hace 2 años y algo lo que se llamaba el New Green Deal, que traducido al español es el Gran Pacto Verde. Es decir, las políticas verdes es ahora lo más importante de la Unión Europea, es lo que se encuentra en la cúspide arriba. Y a partir de ahí vertebran todas las demás políticas que se generan. De ahí es donde, junto con el tema de la pandemia, es donde se crearon los fondos auxiliares, los fondos extra, que no tienen nada que ver con los fondos europeos, los programas operativos europeos, que de siempre, el sexenio, ahora estamos trabajando el 21-27, sino los fondos, el plan RTR y los MRR, que son fondos paralelos que vienen precisamente para desarrollar todo. Esos fondos, están las políticas, las 10 políticas palancas que lo defienden, todas dependen del tema de la política verde. Y de ahí tenemos, por supuesto, todo desencadenado por la lucha contra el cambio climático, la descarbonización, que todo esto está metido pues a años vista, cómo tenemos que hacer todos los procesos de descarbonización, y ahí influye fundamentalmente el cambio de modelo energético, el cambio de generación de agua por fuentes limpias, es decir, una serie de cosas que intervienen en todos esos procesos.
José Domingo, la planta nueva de clasificación y compostaje de zurita, bueno, yo no sé ni cómo llamar aquello por ahí, porque no nos aclaramos si es zurita, si es llanos pelados, si es no sé qué, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es lo de menos. Eso es una inversión importante que va a recaer toda sobre el gobierno de Canarias, o tiene también que aportar ahí su granito de arena el Cabildo de Fuerteventura.
Inversión 100% del gobierno de Canarias. Para aclararte un poco.
Tras la última entrevista que tuvimos oportunidad de celebrar aquí, José Domingo Fernández, tuvimos precisamente al diputado y secretario general de Coalición Canaria, Mario Cabrera. Lo tuvimos aquí también en estos micrófonos. Y entonces, cuando hablábamos de este tema, y hablábamos de que se destinaban 15 millones y medio, 15,5 millones a la planta de clasificación y compostaje del complejo ambiental Zurita, que es como se llama, pero bueno, pues en este caso decía que eso no existía en los presupuestos.
Vamos a ver, me alegro que me hayas hecho esa pregunta, porque quería hacer incidencia, porque a veces
se
manipulan mucho los datos y yo creo que la información sí la tiene, pero intentan de manipular. Y yo, eso, por ahí no entro.
Yo insistí,
el que me conoce a mí sabe que si yo estoy aquí en esto es por defender los intereses de la isla y jamás haría una cosa que no corresponde con lo que es. Es decir, vamos a ver, por aclarar un poco el tema. Esa planta de clasificación y compostaje, porque son dos, lo que hace, como bien antes comentaban, ahora los residuos sólidos urbanos no pueden llegar ahora y verter en vaso vertido como estaba ocurriendo ahora. Eso va en contra de las normativas, no solo europeas, sino la transposición a la normativa española, incluso a la canaria, que ya, afortunadamente, otro documento que también sacó esta consejería, que lo aprobamos definitivamente en diciembre, que es el PIRCAN, el Plan Integral de Residuos de Canarias. Y ya dentro de la jerarquía de residuos te exige tener esa separación. Vale, esa planta se empezó en los primeros pasos en el año 2014, después de tener un problema acuciante allí con los terrenos porque los propietarios ponían pega y hubo que ir a un proceso de expropiación que tardó tiempo. Por eso el retraso tan grande que venimos con todo esto. Vale, en 2014 se redacta el proyecto, se contrata, se licita la obra, pero con tanta cosa que en la licitación generaron una baja temeraria, una baja desproporcionada, como se llama con la nueva redacción de la ley de contratos del sector público, tan baja que resulta que la empresa empezó a hacer el personal, pero llegó un momento, era una empresa en la península que no le pudo hacer frente, Yo cuando me incorporé a la Dirección General en septiembre de 2019, me acuerdo que tuve una reunión en el Cabildo con el entonces presidente del Cabildo, don Blas Acosta, y bueno, y yo y los técnicos que venían de allá con representantes de la empresa, y me garantizaban que ellos sí tenían capacidad de gestión, que ellos lo iban a terminar. Bueno, yo un poco así, a bote pronto y a la primera etapa, pues quise mantener un voto de confianza y seguimos para adelante. Pero a los 6 o 7 meses yo me di cuenta de que aquello no iba a buen buen camino. Ya teníamos problemas, no le pagaba las subcontratas, tuvimos que meternos con los endosos, llegaba un momento que ya, si seguíamos con eso, ya no iba a haber suficiente con lo que estaba presupuestado. O sea, que dije, tenemos que rescindir el contrato. Rescindir el contrato, un contrato administrativo de ese tipo, esos son 8 o 9 meses de la administración, no es más. Porque empiezas a pedir informes de aquí y del otro lado, controlar tal, una serie de cuestiones. Pero yo en paralelo, como ya eso lo tenía pensado, empecé a hacer un proyecto de terminación y a ir viendo cómo tenía que gestionar. Digo, ahora ya no me voy a licitación, porque entonces me voy a otros nueve meses para atrás y yo no voy. Entonces voy a hacer un encargo a medio propio. ¿Vale? A Traxa, ¿vale? Que es una empresa estatal, un medio propio estatal. Y entonces, a partir de ahí, pues precisamente eso es lo que hicimos. Pero yo, al anterior presidente del Cabildo, debido al retraso tan grande que supuso esta obra, y a, digamos, a que, no imputable evidentemente al Cabildo, sino imputable al gobierno de Canarias, pero el gobierno de Canarias que venía de otra legislatura anterior. Entonces yo me comprometí a darle una mejora a la planta. Las plantas normalmente se hacen manuales y se hacen, por eso ese presupuesto que había inicialmente, que rondaba sobre los 5,5 millones de euros, entonces era una planta manual. Entonces yo me comprometí a automatizar la planta. Las plantas se automatizan después, pero ninguna planta, eso aquí creo que quede bien claro aquí, ninguna planta de las que hay ahora mismo en todo el archipiélago canario, ni en Gran Canaria, ni en Tenerife, ¿verdad? La ha automatizado el gobierno de Canarias. Todas las han automatizado los cabildos correspondientes. La primera que se va a automatizar por parte del gobierno de Canarias es la de Fuerteventura. ¿Vale? Porque fue un compromiso que yo adquirí. Ese compromiso fue tan grande que el valor del presupuesto se aumentó un 200%. Y en el año 21 yo lo intenté de meter los presupuestos y me lo echaron para atrás. ¿Por qué? Porque habían prioridades con el tema de la pandemia, la consejería de sanidad, con tal, y no hubo. Entonces yo, en el 22, digo, pues ahora tengo que buscar otra manera de gestionar esto. Entonces empecé a tocar varios hilos, por otro lado, para que dieran un apoyo, y efectivamente se metió en los presupuestos del 22. ¿Vale? ¿Qué pasó? Llegando al final de legislatura, resulta que habían partidas presupuestarias en otras áreas, dentro de la propia consejería, que no se iban a gastar. Entonces, hablándolo con el consejero, vimos la posibilidad de coger esos excedentes que habían de otras mediante modificaciones de crédito y meterlos aquí para hacerle encargo antes del 22, o sea, en el año 21. Por lo tanto, quiero que quede bien claro que la planta, en este caso de clasificación y compostaje, con aproximadamente una inversión de 10 millones de euros, Traxa, que es medio propio, la tiene cobrada ya, que quede bien claro esto, está cobrada.
Por lo tanto, no puede estar
en los presupuestos. Por lo tanto, 22. No puede estar en los presupuestos del 22 porque ese dinero se pasó a otras áreas de la propia consejería que se habían tomado del 21. Entonces, que no manipulen los datos porque no es así.
¿Y los 15, hasta llegar a 15,5? Pues estos son 10.
Claro, esos son 10. Y los 5,5 es lo que estaban invertidos hasta ese momento.
En la planta,
hay ahora mismo hecho prácticamente en la planta. Ajá. Es decir, el volumen total de la obra es 15,5 millones de euros. Ajá. Pero yo quiero que quede bien claro que la automatización supuso una inversión del 200% de más. Y eso no fue fácil de conseguir, porque esas inversiones, ya digo, en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote, las tuvieron que hacer los cabildos, y aquí la va a hacer el gobierno de Canarias. Por lo tanto, creo que eso es un logro importante para la gestión que estamos haciendo para la isla de Fuerteventura, porque cuando la planta esté terminada, esperemos que antes de acabar la legislatura, se le entregará al cabildo, y el cabildo será la que gestione la planta. Tendrá que aportar el personal, que hay que ahora hacer los convenios correspondientes, o la manera de gestión como lo quiera hacer, tiene, porque esa persona tenemos que formarla durante un periodo de formación y puesta en marcha para que luego se quede en tratamiento. Fíjense que la planta va a gestionar hasta unas 105.000 toneladas de residuos. El año 21, Fuerteventura tenía 68.000, es decir, estamos hablando de prácticamente un 80% más de lo que de
o sea,
lo
que una planta, y después, a futuro.
Eso, a trabajando dos turnos, si la metemos a tres turnos, que también puede ser porque va a estar preparada, pues súmenle ustedes otras 50.000 más. Por lo tanto, es una planta que va a estar, digamos, pues para muchos años. José, y por lo tanto, esa circunstancia quiero que quede clara.
Creo que queda perfectamente claro. José Cho.
Señor Fernández, la ciudadanía en Fuerteventura en general, en el planeta, ya lo decía usted antes, está muy preocupada por, efectivamente, por el cambio climático y por la presión de energética del carbón y los combustibles fósiles, ¿no? Parte de las políticas europeas con la descarbonización está muy vinculada a las renovables, y hasta hace 10 años yo oía que Canarias era el paraíso de las renovables y que Fuerteventura, bueno, era un eslogan famoso, ¿no? No al petróleo, sí a las renovables. Ahora mismo hay un batiburrillo de pensamientos alrededor de las renovables que están muy vinculadas al paisajismo medioambientalista, ¿no? Y estamos, pues bueno, pagando una serie de obras que se hicieron en Fuerteventura hace 6-7 años y que pues están, pues, cambiando el territorio con molinos, placas solares, etcétera. Hay una legislación europea bastante específica en esto, hay una legislación estatal, incluso a nivel del gobierno de Canarias. No es suficiente que ahora tenemos que esperar por una legislación insular para saber si las cosas se pueden hacer con cierto criterio a la hora de colocar las placas y los molinos, porque aquí sí. Creo que está parada la industria.
Bien. Le pediría, como hay una pregunta que dejaban desde la tertulia hoy, cuando anunciaba que venía el director general, y coincide, uh-huh, para no volver sobre el mismo tema, como coincide con todo el tema de cómo se lleva a cabo la organización de la implantación de todas las placas fotovoltaicas y demás, le pediría que se ponga usted los auriculares y los compañeros oigan la pregunta que dejaba el arquitecto Luis del Pozo. Nos dejaba una pregunta que, bueno, que tiene que ver con la que acaba de preguntar ahora mismo José Chubarma. Vamos allá.
Ahora le dejaría una pregunta, Juana, al director general, que nos afecta y bastante directamente, el tema de las renovables, en cuanto a cuál es la propuesta del gobierno, en cuanto a la implantación de las renovables en este momento que no tenemos ningún tipo de planificación, y por parte del Cabildo parece que tampoco hay ningún interés en sacarla, ni ninguna intención en sacarla en este momento. Están utilizando el consejero de área del gobierno de Canarias, el artículo 6.b, y en Puerto Rosario tenemos un desagradable ejemplo en cuanto a la ubicación o la implantación de unos cuantos parques solares bastante, bastante contundentes en cuanto al paisaje y a nuestro territorio y el condicionamiento de nuestra capital. ¿Cuál es la propuesta que hace el gobierno de Canarias frente a esta situación tan complicada?
Bien, pues creo que coincide un poco con Matices, coincide. Miren,
yo entiendo que aquí hay dos posturas, una paisajística a lo mejor más pura, sí, y otra un poco más, una causa general incluso contra las renovables. A mí me preocupa más esta parte, ¿no? Entiendo que al contertulio le va más la otra sección, que es la visual, y a mí me preocupa lo que está ocurriendo con el planeta y con...
Bien, pero ahí está hablando, habla él además de que no existe planeamiento, no existe, sí, algo importante porque tiene que cumplirlo...
En eso coincido.
El Cabildo de Fuerteventura, y bueno, pues parece que está entre los distintos documentos que han cargado a Splan ahora.
Si me permite, Santiago, a mí, por ejemplo, lo que me choca, me imagino que a muchos ciudadanos, es que para el tema de Aeropuerto Pozo Negro hayamos tenido que estar esperando 20 años por un tema de ecologismo, si lo quieren llamar así, ¿no? De la conservación de las aves esteparias. Y sin embargo, de buenas a primeras, surge un parque de molinos, surge un parque de plantas, de placas, de plantas. Eso, para que a la hora de hacer la valoración, pues sí, también lo puede tener en cuenta, ¿no?
Sí, vamos a ver, Tero. El tema de lo de la carrera no tiene nada que ver, porque el tema fue una dejación de funciones. Se podía haber dicho en aquel momento, pero no hubo voluntad política. Porque mira cómo en La Palma, en La Gomera o en El Hierro sí se hicieron cosas. Lo que no hubo voluntad política, eso no tiene nada que ver. Bien, con respecto a la otra pregunta, vamos a ver, aquí la clave esencial de todo esto es la falta de planificación en el tema de infraestructuras energéticas. Esa es la plata. ¿Y esa planificación dónde tenía que haber estado recogida? Tenía que haber estado recogida en el PIOF. El problema es que tenemos un PIOF del año 2001, han habido todas las legislaturas, se va a modificar, se va a alterar, se va a modificar, se va a tal, pasan las legislaturas una detrás de otra, una detrás de otra, y no hay manera de que el PIOF se haga acorde con el siglo, o sea, con el año 2021, es decir, o 22, acorde con ya prácticamente avanzado un poco el siglo XXI. Por lo tanto, esa es la cuestión fundamental. En el gobierno de Canarias, la última planificación elemental que hubo fue el PECAN del año 2006 y estado igual, no se renovó. Ahora este gobierno es el que se ha puesto las pilas y ha tratado de está ya redactándolo, tiene prácticamente ya, de hecho la semana pasada hubieron una exposición pública, dos jornadas que se hicieron a través del ITC y el gobierno de Canarias del PTCAN, el Plan de Transición Energética de Canarias, y está listo para que desde que se apruebe la ley de cambio climático, pues esto entre en acción. Ese PTCAN que va a regir cómo se deberá desarrollar en Canarias la energía renovable y cómo va a ser el plan de descarbonización de la energía fósil, es decir, por ejemplo, por poner un dato, ¿qué va a pasar con la central térmica de La Salina? Pues ahí tendría que venir reflejado cuál va a ser el cronograma de desmantelamiento. Y tendrá que decirte, pues, en 3 años tienen que desaparecer tantos grupos de ese, en tantos años tendrán que desaparecer, hasta que se llegue una fecha que en el año, no lo sé ahora mismo, porque eso lo dirán ahí, pero a lo mejor dentro de 10, 12 o 15 años, diga, la central tiene que desaparecer.
Lugar
y en paralelo con eso, tienen que venir, pues, aquellas zonas, desde el punto de vista del recurso energético, cuáles serían las idóneas. Es decir, van a venir grandes manchas dentro de cada una de las islas, y luego esto tendrá que ser los cabildos insulares que digan si están de acuerdo o con qué zonas están de acuerdo, dónde se deben de ubicar esas instalaciones energéticas. Lo que está claro es que, como bien decía, no podemos utilizar cualquier sitio de la isla y por doquier poniendo instalaciones dispersas, porque eso genera una afección medioambiental terrible. Recuerda que, entre otras, por ejemplo, Fuerteventura es 100% reserva de la biosfera, es toda la isla completa. Por poner un caso nada más, sin entrar a evaluar lo que son espacios naturales protegidos o cualquier otra situación. Por lo tanto, tenemos que tener eso muy bien reflejado. El problema es que no, eso no se ha hecho. O sea, desde mi punto de vista, esto tendría que tener 3-4 zonas en la isla donde tendría que estar ubicadas esas instalaciones y no más. Y esas 3-4 zonas que habría que buscar que fuera de las que menos impacto medioambiental o que menos afección ambiental pudiera dar, pero sí tendríamos que sacrificar esas 3 o 4 zonas. Porque lo que está claro también es que esto es un tema dual, es decir, tenemos que cuidar la parte medioambiental, pero armónicamente tenemos que irnos a las energías renovables. Es decir, tenemos que descarbonizar. El cambio climático está aquí y no lo vamos a poder eliminar. Vamos a poder, por lo menos, que no avance, que ya es un logro, y tenemos que irnos adaptando a él, que son las dos políticas que hay, mitigación y adaptación. Pero eso es otro. Entonces, eso es una situación dual que tenemos que irla gestionando de tal manera que en esa situación podemos darle un encaje. Y ese encaje tiene que venir por la coordinación que tiene que haber entre el PTCAN este a través de esto y el Cabildo Insular, que tiene el que tiene que mojarse en este aspecto. Con respecto a lo que me comentaba antes de por qué estos parques se han dado y el famoso 6B y demás, vamos a ver, eso lo permite la legislación tal y como lo tiene ahí. La propuesta del consejero es que cuando se planifique, el 6B desaparezca. Esa es la idea, o sea, se modifica la ley y desaparezca. Esas fueron palabras textuales que lo ha dicho el consejero. Bien, el problema de esto es que, como resulta que hasta ahora la única manera de dar encaje al territorio es desde el punto de vista, utilizando el famoso 6B, a través de una aclaración de interés general, y como la palabra lo dice, es interés general. Eso debe ser una situación excepcional. Por lo tanto, no puede ser una cuestión general, sino para una cuestión de máximo interés general que se pueda dar. Y el problema que todo que tiene el famoso declaración de interés general es que es un tema que es discrecional. Y como tal, pues yo te lo otorgo a ti si me cae mejor conmigo, y a él no, porque no me cae. No es una cuestión que sea arreglada, como cuando uno va a sacar una licencia para arreglar el cuarto de baño de tal. Si yo cumplo las cosas, usted me la tiene que dar, le guste o no le guste, porque es un proceso arreglado, pero esto no es un proceso discrecional. Entonces ese proceso, bueno, pues ahí interviene, vamos a saber, dicho sea de paso, los parques eólicos que hay ahora mismo montados en Fuerteventura se dieron todos las declaraciones de interés general en la legislatura pasada. Y la oposición que no se ponga ahora sacando pecho con estas cosas y exigiendo contar, porque saben que fueron ellos, por los motivos que fueran, pero fueron ellos. Y este nuevo consejero ha dictado unas instrucciones para preguntar si se quiere dar una declaración de interés general, que sean los cabildos los que digan si están de acuerdo o no. Si el cabildo no dice, no está de acuerdo, o dice que no, este consejero ya lo ha dicho por activo y parecido, que no va a dar declaración de interés general. Y eso es así. Para aclarar un tema, la declaración de interés general solamente va en contra de la parte del territorio, es decir, cuanto del, en este caso, de
bien,
que tiene que ver con la parte de tres, pero no la parte medioambiental. Pero sí también, recuerdo que en legislaturas anteriores se dieron 19 parques eólicos en Canarias sin el trámite ambiental. O sea, para que eso también quede claro. Y eso bien, no fue el gobierno socialista.
Santiago, un segundo, sí, que está hablando del tema de interés general. ¿En qué medida le puede afectar a su departamento, o le ha afectado a su departamento, o a la consejería de la que depende, el tema de interés general de esa línea que va de Puerto Rosario a Morrojable, que tendrá que llevar a cabo Red Eléctrica? Y eso parece que es un conflicto que sigue estando ahí. No sé si está cerrado ya, pero bueno, un conflicto ha sido.
Esa cuestión la lleva mi consejería, no la llevo yo porque no es de mi área, es la Dirección General de Energía. El otro día se estuvo hablando aquí cuando, bueno, y ahí ahora hay una exigencia porque se ganó, eso se recurrió, ahora se ganó y tiene que instalarse, y ya se está negociando para instalarse esa, que el tramo en cuestión es el que va desde Puerto Rosario hasta Gran Tarajal. Entonces, la cuestión ahí fundamental estriba, bueno, pues, en que hay ciertas desavenencias acerca de algunos pasos que hay, por ejemplo, sé que en Antigua ahora parece ser que lo han vuelto a tener desavenencias, a recurrir. Hay un problema en la subestación que parece ser que no se quiere poner donde está proyectado ahora mismo y se quiere mover a la zona del Cuchillete, con lo cual eso tiene un coste adicional y Red Eléctrica no está por la labor. Entonces todo eso habrá que negociarlo a ver si se llega a un posible consenso para tal, pero ahí se está ahora mismo trabajando el tema. El problema es que todo esto salta, parece, cuando ocurre alguna caída, algún cero, alguna cosa, porque el problema es que no llega. No tenemos capacidad de transporte con las líneas que hay ahora para llegar a la zona sur. Y si ahora vuelvo otra vez la parte de el turismo avanzar y demanda, necesitamos capacidad de transporte. Claro, sí. Todo esto llega un momento que a veces dice, bueno, y esto sí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer sistemas robustos, porque tenemos que conectarnos con Lanzarote y posiblemente nos podamos conectar con Gran Canaria, hacer un tema más robusto, y entonces la seguridad energética es mucho mayor. Todo esto viene también por temas de seguridad. Entonces ahí es donde viene. Está claro que ahora ya estamos pensando en generación distribuida, por lo tanto ya no hace falta tener grupos tan grandes, sino distribuidos, y que seamos capaces de acoplar toda la energía renovable a esos medios. Vamos por el autoconsumo, tal. Es decir, el plan energético va a ir cambiando en los próximos años y tenemos que ir pues viendo.
Y dicen, José Domingo, que incluso hay que tener presente una conexión, una posible conexión con Marruecos, porque que nos queda ahí enfrente, Tarfaya.
¿No? Bueno, hasta donde yo sé, la de Lanzarote ya se reforzó prácticamente con una línea de 132, y hay una posibilidad de unir Fuerteventura con el Gran Canaria, que es de las pocas que hay, por la profundidad y por los lechos, tal, ahora mismo la tecnología lo permite, pero bueno, eso está ahí, todavía eso no se sabe, pero podría ser. Con lo cual, si tú unes tres islas en un único sistema energético, está claro que los sistemas son más robustos. Por eso en la península es muy raro que ocurra una cosa de este tipo, porque se unen montones de provincias y bien, se puede transportar hasta 400 kilómetros de distancia.
Bien, en este caso, permítame que vuelva otra vez a lo que tiene que ver con residuos, porque ya que estamos hablando de asignaturas pendientes y de acciones que vienen a resolver problemas que hace muchos años que están en la isla de Fuerteventura y nadie le da solución. Bueno, pues según tengo información de los vertederos insulares, entonces, de aquello donde no surita, ¿no? Donde va todo lo que es la basura, sino que me refiero a lo que son los inertes.
Los vertederos inertes.
Los vertederos inertes, o sea, lo que conocemos como escombreras, los restos de obra y demás. Bueno, amén de que estén establecidos tres puntos determinados en la isla de Fuerteventura, luego, aquí hay mucha conciencia medioambiental, pero luego cada uno tira donde puede, cualquier elemento, ¿no? Pero hay tres puntos fundamentales o oficiales, que son Las Ares, Mata Blancas en el sur y Los Alares en la zona del centro. Y bueno, pues parece que todo eso, una vez que se colmata, pues hay que restaurarlo de forma paisajística y clausurarlo también esos vertederos. Es cierto que el gobierno de Canarias, a través de su dirección general, tiene previsto dedicar más de medio millón de euros a Las Ares, a la restauración paisajística y clausura de ese vertedero, a 1,2 millones en este caso a Mata Blanca y a los Alares en Antigua, medio millón de euros.
Efectivamente, vamos
de fondos totalmente como de la comunidad de la Unión de, perdón, de la de
son
la
son fondos cofinanciados
cofinanciados con Europa,
con la Unión Europea, claro. Ajá. Como siempre,
participa el Cabildo.
No, esto es comunidad tampoco autónoma, esto es comunidad autónoma y con la cofinanciación del 85% del fondo FEDER correspondiente, FEDER, pero entonces, sí, como bien han dicho, los vertederos inertes,
que pero cuando, perdona, y para que pueda hacer toda una sola respuesta, cuando esto se arregle y se clausure, ¿dónde se podrá verter todo eso que hasta ahora mismo se viene haciendo oficialmente en estos tres puntos, pero por la isla de Fuerteventura? ¿Quién marca dónde?
Vamos a ver, en esos tres puntos no se podía haber vertido nunca. Lo que pasa es que se hicieron de manera irregular cuando la legislación todavía no estaba, digamos, aplicando esa rajatabla y no había el control que debía haber, pero no sé. Entonces, esto ya viene impuesto ahora por la Comisión Europea. Si la Comisión Europea tiene unos mecanismos ahora a través de satélites, a través que detectan todas las cosas, entonces... Tú acabas de nombrar ahora tres, pero hay más. Lo que pasa es que estos son los tres que tenemos ahora en lista, porque son los primeros que vamos, en este caso, a hacer una clausura y restauración paisajística. Pero hay más, y en Canarias creo que hay del orden de 50 y pico. Y esto ocurre en todas las regiones, perdón, en todas las comunidades autónomas de España. No vayan a pensar ustedes que esto es solo en la comunidad canaria, que cuando nosotros vamos a las reuniones a través de la que convoca el ministerio, vemos que hay infracciones de tipo de esto en donde usted menos se lo puede imaginar. Por lo tanto, esto es una cuestión generalista, no creen que es solo en Canarias. Pero sí que nosotros ahora tenemos en el dictamen este del 2015, que son las que provienen estas, y para evitar que pueda entrar en esto en un proceso contencioso, evidentemente, porque estos fueron cartas de emplazamiento que nos mandaron la Unión Europea al Reino de España, y luego el Reino de España nos la manda a nosotros, porque la Unión Europea, para que lo sepa, solo habla con el Reino de España. Ellos con los autónomos no quieren saber nada. Ahí habla con el Reino de España. El Reino de España habla así. El Ministerio habla con nosotros. Y de hecho, cuando queremos el voto ir para allá, tenemos que ir al Ministerio, y el Ministerio habla. No tenemos una comunicación directa a nivel de... directamente con la Unión Europea. Entonces, estos tres son los que tenemos ahora mismo, que ya nos hemos reunido precisamente con los tres ayuntamientos que corresponden. El de Las Ares creo que ya está restaurado, ya está listo. Si no recuerdo mal, creo que ya está terminado. El de Matas Blancas está a punto de empezar, pero ahí con los propietarios tuvimos que hacer una reunión extra y hacer que los propietarios, pues, que cogieran al ayuntamiento y les dije, porque había que hacer una ocupación y una serie de trámites que hay que hacerlo. Y ya parece que está listo ya para que empiece la actuación. 1,2 millones de euros. y el de los Alares exactamente igual, que es de 500.000 euros. También tuvimos el otro día reunión con el ayuntamiento y Bampra. Esto ahora mismo, esta actuación lo está llevando el servicio de restablecimiento de la agencia. No depende directamente de mi dirección general, sino de la agencia. Lo que pasa es que la dirección general elaboró los presupuestos, ¿vale? Y entonces la antigua extinta Dirección General de Protección a la Naturaleza, que es como se llamaba antes de entrar yo, en la legislatura pasada, entonces había hecho los proyectos y entonces estamos coordinando esta actuación. Pero ahora mismo esto lo está haciendo. Y esto es importante para evitar que a nosotros nos puedan ser sancionados por esto. Entonces, lo que vamos a hacer es una inversión. Y claro, los ayuntamientos en cierta medida tienen que colaborar, porque saben que si no, podían ser los ayuntamientos los que tendrían que hacer la inversión. Y ellos, cuando han visto que nosotros le vamos a llevar las perritas debajo del brazo, pues ellos están contentos con esto. Y ahí estamos haciendo otra actuación que estamos haciendo aquí.
José Yuerma.
Sí, desde las áreas le garantizo que está. Y además es una maravilla lo que ha pasado allí, porque aquello era un desastre tremendo y efectivamente ha quedado. A mí me preocupa más de esa zona todo lo que es el barranco del Jable, que hay una interacción de diferentes tipos de deportistas, todos montados con motos de cross, todo el día rompiendo aquella zona, que es una zona que además lo único que parece que les preocupa es a la Fundación Teleforo Bravo. Yo no sé el nivel de implicación que puede tener la Dirección General, si depende más del Cabildo, el mismo ayuntamiento, pero aquello, efectivamente, lo que es el vertedero ya está bastante limpio, pero la zona peligra cada día, ¿no?
Sí, eso no, ya eso es cuestión municipal y en todo caso de... Me consta que el tema de, el otro día que tuvimos la reunión con el presidente del Cabildo, el tema de la ordenanza que estaban sacando para la regulación de los quads y todo esto, los bugs y todas estas cosas que va a aportar para hacer una regulación que parece ser que tenía algún escollo del gobierno de Canarias, que tengo que mirar a ver qué es lo que es para que eso salga para adelante. Creo que es una cosa interesante. Eso hay que regularlo y ver los cupos que se van a poner, porque lo que no puede ser es que eso esté campeando por todo sitio de la isla y, digamos, y lo que está destrozando el terreno, es decir, destrozando el medio. Por lo tanto, eso debe tener una cierta regulación. Pero eso, ya te digo, es una competencia insular.
Bien, Terrorito.
A mí se me ocurre, por continuar con este diálogo, usted conoce la problemática, evidentemente, de los dos hoteles que están en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo. No sé qué posición tiene ahí su departamento, pero lo que yo me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted de cara a un futuro, si se podría reproducir esta situación de esos hoteles en otros puntos de Fuerteventura, que también hay hoteles que están metidos en, por lo menos en cerquita de del agua, ¿no? Y es de lo que muchos de la zona norte que trabajan en los hoteles se quejan. Bueno, ¿y por qué a nosotros aquí y a otros en el sur no? ¿Por qué nos toca a nosotros o en otros puntos de Canarias también, no?
Sí, bueno, el tema de los hoteles es un tema muy mediático y sabemos que eso viene de muy atrás y, claro, el problema es que lo utilizan como un recurso, un arma, digamos, utilizan a los trabajadores de allí para sacarlo o defender los intereses. Tanto lo utiliza la propia empresa como lo utilizan algunos partidos políticos como tal, es decir, y lo que no se puede actuar de esa manera. Es decir, eso hay que ser un poco más sensato y buscar cómo solucionar el tema.
Pero
es
que parece ser que cuando lleguen las transferencias de costas a Canarias, bueno, aquí borrón y cuenta nueva y esto se acabó, ¿no?
Eso ya le puedo yo garantizar. Eso no lo llevo yo, eso es Viceconsejería de Planificación Territorial, es la zona, pero sí es de mi misma consejería. Pero ya le puedo decir que el cumplimiento de la normativa tiene que ser el mismo, tanto que sea el ministerio como que sea, pues hasta ahí podíamos llegar.
La ley.
Otra cuestión es que podamos ser más diligentes a la hora de hacer los trámites, que hasta ahora a veces son engorrosos, y cuando pedimos un trámite a costas, pues a veces son eternos. Y tiene los retrasos que tiene, pero lo que tiene que quedar medianamente claro es que la normativa se tiene que cumplir, tanto si es a nivel el competente del ministerio como si es la comunidad autónoma. Eso acá a nadie se le ocurra pensar otra cosa diferente. Otra cuestión es, bueno, pues el tema ahí, eso se está trabajando, se está estudiando. Ya el consejero el otro día dio una explicación. Yo es que no conozco perfectamente eso, porque como no de mi área, tampoco conozco los entresijos de eso. Pero yo, mi opinión pública, esto ya a nivel particular, ¿sí?, es que aquello sí es verdad que ya había que estar pensando en, bueno, pues, buscar alguna manera, articular, pues si ahora una posible concesión o restar durante un periodo de años X, el que sea, pero sí ya había que darle la posibilidad a los propietarios de aquellos hoteles de buscar otro lugar donde no haya el problema de afección medioambiental para que esos hoteles puedan ser trasladados a ese sitio y que puedan incorporarse en otro lugar, y entre tanto en cuanto, entre que eso se construye ese tal, hasta que pues los, en este caso los trabajadores pueden irse, esto pues tenga una especie de concesión y que esto siga adelante, porque lo que está claro es que si usted habla con la gente joven hoy en día, les puede decir, oye, aquello porque está, a mí no me gusta que aquello ya esté allí, está entorpeciendo, que por eso la gente joven tiene más conciencia medioambiental que los que ya somos de una cierta edad. Y por lo tanto, tenemos que ir abanderando esa situación. Y eso es lo que habría que ir pensando en con este hecho. Pero bueno, ya le digo, el procedimiento que... La idea es que parece ser que a ver si antes de julio podemos tener ya las transferencias. Ha habido ahí ciertos inconvenientes porque Canarias exige como mínimo que se dé lo mismo que se le ha dado a Andalucía y a Cataluña. Nosotros no vamos a hacer menos. Por lo tanto, es una cuestión que tenemos que tenerlo, que hay que tenerlo claro. Y esa es donde ha habido algunas desavenencias con respecto al Ministerio, y por eso esto se ha tardado un poquito a la hora de desarrollar.
Bien, hay un tema que me gustaría comentar, que es el tema del tratamiento integral del agua. Si depende todo lo que es el tema de la depuración, las plantas de depuración de agua. Depende primero de lo que son las plantas de potabilización. Está habiendo, lo digo porque está habiendo realmente problemas. Y en Tenerife ya hay sanciones claras, y en otros puntos de Canarias hay sanciones de la Unión Europea por verter directamente de depuraciones o instalaciones hoteleras o sencillamente de la alcantarillado. Aquí se hace, aquí lo hay, aquí no se esconde. Vertido directamente a esos olores que vemos. Que percibimos muchas veces en la Avenida Marítima no son casualidad, y bueno, pues la contaminación de la playa de Corralejo o la de los pozos a veces cerrada al baño es precisamente por todo lo que es lo vertido, la implantación de submarinos, en este caso de emisarios submarinos y demás. Bueno, ¿cómo está todo este tema de la regulación para plantas? Porque bueno, después hay algún caso curioso en la isla de Fuerteventura que tiene que ver con el Consejo Insular de Aguas, que es el que tenía un poco que estar también pendiente de todo ese tipo de temas. Conozco de Costa Calma concretamente, conozco que se está trabajando para la implantación de un emisario más largo, un kilómetro y pico de alejado de la orilla, y pendiente hace más de 13 años del Consejo Insular de Agua. ¿Cómo se puede demorar tanto y a la vez estar recibiendo amenazas o denuncias directamente ya, sanciones en la Unión Europea?
Vamos a ver, el tema de lo que me pregunta, evidentemente yo lo que es la producción de agua o el saneamiento, eso no me pertenece a mí.
No, me refiero más a lo vertido.
Eso pertenece al tema de la Dirección General de Agua, pero sí que a mí me pertenece el control de lo que son los vertidos, en este caso a el mar. Es decir, el control de vertidos y las autorizaciones que hay que otorgar sí que es uno de los departamentos que llevo yo. Y eso actualmente, ahora mismo, es un medio caos. Medio caos porque no es por dejación de funciones nuestras, no. Es dejación de funciones de los propietarios de esas instalaciones que no lo regulan. Y nosotros, cada dos por tres, tenemos que estar apercibiéndolos, tenemos que estar mandando a la agencia para que haya un control. Y la verdad es que aquí tiene que haber una mayor implicación de los propietarios de esas instalaciones, porque nos estamos viendo en un problema muy gordo. Es decir, el censo que tenemos ahora mismo de instalaciones que no cumple en Canarias, en todas las islas, y hablo en todas. Por decir, por ejemplo, Tenerife
ya está solucionado.
Bestial. Es decir, la cantidad de vertidos que hay allí, también es evidentemente la más grande, la que tiene más población y más superficie, digamos, alrededor, y por lo tanto hay más, y vertidos en continuo, que es hoy en día en el siglo XXI es imposible. Es decir, eso es una multa y una sanción, pero gorda. Por lo tanto, esta cuestión es una cuestión que habría que tomárselo en serio, De hecho, ya estamos pensando en hacer, digamos, reuniones, digamos, con todos los consejos insulares de agua de Canarias y con intervenir la FECAI y demás, porque incluso hasta la FECAM, porque dependiendo de quién sea el titular, pues hay titulares que son ayuntamientos, otros que son mancomunidades, otros que son los consejos insulares de agua correspondientes, es decir, y saben que por activo y por pasivo se ha dicho que tienen que regular esa situación. No se puede estar vertiendo en continuo porque la Unión Europea nos va a producir una sanción importante en este aspecto. Y se le está mandando tal. Entonces, ¿cuál es el problema que viene aquí? Porque esto ya me ha aparecido a mí en reuniones con montones de ayuntamientos. Viene el ayuntamiento y dice, mire, es que yo, sí, yo te, lo que usted dice, pero yo no tengo dinero para acometer esa obra, contar. Y entonces, ¿qué hago? Le cierro, si yo cierro el vertido, entonces, ¿qué hago? La planta depuradora no puede verter, entonces, ¿qué hago? Todo eso, el agua se salga por aquella zona, se convierte en un problema de salud pública, entonces tal. Y claro, te ves tú ante esa situación que dices, ¿cómo ataco yo este problema? Porque no en balde tiene, en este caso, cierta razón lo que dice el ayuntamiento. Aquello no se puede cerrar, sobre todo cuando son instalaciones públicas grandes. Y como digo en eso, digo también con las instalaciones de desalación de agua. Por decirle un caso, cuando yo llegué a la Dirección General, me dicen a pocos tiempos de aquí, una persona del CAL, dice, a ver si nos puedes echar una mano para resolver las autorizaciones de vertido al mar, porque ninguna de las tres desaladoras grandes de Fuerteventura, las públicas, tiene esa. Yo me quedé mano a la cabeza.
Al desalar
la salmuera. ¿Cómo puede ser eso? Cuando había representantes majoreros en la Dirección General y en la consejería, que son de aquí, no se han preocupado por eso. Pues, de las tres, ya tengo dos regularizadas y una está pendiente de que el Consejo Insular de Agua de Fuerteventura esté eso. Es ponerse a trabajar. El problema es que aquí se ha dejado funciones, se ha hecho caso omiso en las funciones que corresponde. Simplemente. Y estoy hablando de una del 2009, fíjense, del 2009, otra del 2012, las de Gran Tarajal y Corralejo, que esas ya están regularizadas. Me queda la de Puerto Rosario, porque es un problema que tiene que resolverlo a través de... Tiene que pasar por un informe que tiene que dar el Consejo, el órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura, el insular, para poderlo llevar. Pero yo me apuesto a decir, yo eso lo he tomado a cabecera. De hecho, al jefe de servicio le digo, esto quiero que salga lo más urgente posible, le he dado prioridad máxima, para que eso esté en línea. O sea que es un problema importante y un problema que tenemos que ver cómo lo abordamos, porque es un problema, ya digo, complejo, porque las administraciones que son las competentes en desarrollar, pues unas porque no tienen financiación, otras porque no tienen, porque financiación ya hoy en día y tal, otras porque no tienen capacidad de gestión, no sé, una serie de cosas que es uno de los problemas gruesos que también tenemos ahí.
José, yo.
Pero no, yo lo que quería plantearle por conocer su opinión, a mí yo es algo que me a veces, aunque que me quita el sueño a veces, es el tema de la depuración de agua en Fuerteventura. Como hay tantos pueblos, entidades de población ya con una importancia bastante relevante, que todavía siguen sin saneamiento y no se advierten movimientos de los ayuntamientos en el sentido de dotarlos de esas infraestructuras, ¿no?
Sí, efectivamente, y ya que me habla el caso, tengo una en mi pueblo donde yo he visto que resulta que hay un proyecto, el proyecto de Chico 2, que lleva hace 2 años para hacer la red de saneamiento de Casillas y Tetir, y resulta que cuando no sé qué escollo hay entre el cabildo, el ayuntamiento, está parado, no es de mi área, y lo he intentado impulsar para ver cómo, y está ahí, y es un proyecto que la primera fase ya tiene financiación, está ahí, 1,5 millones de euros en su primera fase. Pero después es gestión, como digo yo, no se, o sea, hay que estar atrás moviendo qué pasa aquí, qué pasa allí, poner tal, y no sé qué es lo que ha pasado. Y efectivamente hay muchos que, bueno, pues no se han desarrollado, pero que están ahí, pero no se han desarrollado porque las administraciones implicadas a través de los convenios no se han puesto y no han hecho
eso
un seguimiento.
¿Eso lo penaliza Europa también? ¿Eso Europa no lo penaliza también? ¿La Europa verde? ¿No penaliza eso?
Claro, hombre, claro que penaliza todas estas cuestiones porque es una cuestión de saneamiento. Estamos hablando de agua de rechazo y estamos hablando de contaminación. Por lo tanto, eso, evidentemente, claro que, claro que se tiene que penalizar. Digo, ¿no? Que y si no, pues tú tienes que tener ya pues plantitas, en este caso, pues depuradoras a nivel individual y después tal. Eso, sí, de, los pozos, hay, eso no... de los pozos negros, ya eso sí es verdad que eso de... del siglo XVIII, de ahora.
De descontaminación, José.
Sí, hay un suelo en Puerto del Rosario que la ciudadanía está esperando que se abra al público, es el famoso solar de la Disa. Que, ¿cómo estamos con eso, José Domingo?
Vamos a ver, otro tema que he tenido que intervenir yo y que no me compete, pero con tal de ayudar, pues arrimo ahí, porque todo lo que sea por Fuerteventura, yo estoy, vamos, siempre dispuesto, presto y dispuesto para ayudar. Ya yo el otro día hablé con los responsables del ayuntamiento para ver cómo hacerlo. Hablé con el servicio mío que lleva el tema de descontaminación de suelos. Ya saben las empresas que tienen que, o las empresas que donde tienen que gestionar el tema, cómo lo tienen que hacer, y esperemos que en plazo breve pues lo resuelva. Esto, evidentemente, lo tenía que haber hecho la empresa que hizo uso de la instalación, en este caso es Disa, que ya el otro día me percaté de ver si estaba en plazo. Esto fue en el 2006, el desmantelamiento, y la norma entró en el 2005, por lo tanto tenía que haber sido Disa. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? Disa no lo quiere hacer, lo hacen ustedes subsidiariamente. Y ustedes, pues, exigen, desde el punto de vista, en este caso, judicial, si no se los quieren, pues van contra Disa para que se los trate de solventar. Pero me consta que ya parece ser que están buscando la empresa para que haga los estudios. Una vez vienen los técnicos míos a revisar, a ver si tal, una vez se haga el estudio, se vea la actuación que hay que hacer, porque eso depende del uso que se le vaya a dar después. No es lo mismo para un parque que para hacer una instalación, porque a lo mejor no es mucho lo que hay que hacer en la descontaminación, pero sí es obligatorio tener ese informe. Al igual que los vertidos, ¿verdad? Los suelos también, cuando están contaminados, también hay que tenerlos descontaminados. Y esto es una industria que estuvo ahí más de 40 años, evidentemente, aquella contaminación sí es así. Por lo tanto, eso se está en ello y esperemos que esté resuelto en un breve espacio de tiempo.
Muy bien, pues, ¿algún tema más, Terurito? José Yuarma. Pues, don José Domingo Fernández Herrera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y sobre todo por poner luz sobre un montón de temas que ciertamente llevan bastantes años, décadas, parados en el tiempo y que no hay manera. Y en la parte de que más polémica ha levantado, que es los presupuestos, efectivamente, si ya están pagados esa automatización de la planta de clasificación y compostaje al proveedor, en este caso, bueno, pues, desde el pasado año, pues lógicamente no pueden aparecer esos millones en el año en el que estamos. Gracias por acompañarnos, hasta una nueva ocasión y gracias por condecorarnos en el día de hoy también.
Muchas gracias a ustedes.
No, todos los días le condecoran a uno.
Para aclarar todas estas cositas que, en fin, bueno, pues que la opinión pública sepa un poco las cositas que estamos haciendo y que estamos ahí a la vanguardia del tema, sobre todo para defender a Canarias, pero en particular, pues mi granito de arena para que Fuerteventura salga un poquito más adelante en los temas medioambientales.
Que nunca la mañas pierda, que no hay tanto majorero en cargos públicos que accedan a emplear un día unas horas en estar aquí.
Es muy importante porque no se defiende igual que no estando o no siendo la isla, eso está claro.
Saludos. Como dice José, que le vaya bien a José Domingo, porque si a usted le va bien, a nosotros también.
Hasta siempre. Nos vamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. Gracias a usted, gracias a José Yu, gracias a José Domingo Fernández. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos en nuestra programación habitual. Nos iremos con Cultura. Repasaremos el programa del Carnaval de Puerto de Rosario y, bueno, con David Perdomo, el concejal de festejo de Puerto de Rosario. Saludos cordiales.